Y vamos a platicar de este tema con el consejero Ciro Murayama, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días.
Mario, muy buen día.
Oye, pues, muchas gracias, Ciro, como siempre. Agradecidos de tenerte aquí en Ibero 99. Pues, ¿cómo leíste estas declaraciones del presidente que pues da la impresión de que quiere colocarse como una especie de meta-árbitro o el árbitro último del proceso electoral con estas declaraciones de que él se asume como guardián y que tendrá que denunciar si alguien quiere alterar las elecciones?
Sí, pues yo creo que son una buena oportunidad para recordar cuál es el marco electoral y constitucional que construimos justamente para dejar atrás el autoritarismo en México, y eso pasó por excluir del todo al presidente como actor político electoral. De hecho, se crearon organismos electorales autónomos, es el caso del INE desde 1996, e incluso se reforzó en el artículo 134 de la Constitución, donde expresamente se dice que los servidores públicos no pueden influir en los comicios, es decir, el rol que la Constitución le da al presidente en materia electoral es la abstención, el no entrometerse. Y pues ese marco, que es el que permitió el cambio político en México desde hace años, no solo en 2018, es el que permitió que se diera la tres alternancias en la presidencia de la República que hemos visto en lo que va del siglo, que es el que permitió que la izquierda ganara por primera vez una entidad federativa ya en 1997 en el Distrito Federal, que permitió la división de poderes respecto entre el legislativo y el ejecutivo cuando también el presidente perdió el control del Congreso gracias al voto libre en comicios organizados por un árbitro imparcial. Pues todo eso es una construcción histórica, y el INE autónomo es patrimonio de la sociedad mexicana gracias a un reclamo democratizador de muchos años. El INE es patrimonio de todos, no de una fuerza política, ni su existencia se debe a lo que decide el gobierno en turno. Al contrario, el INE ha visto llegar gobiernos de un color, de otro y de otro, y ha permanecido con su misión de garantizar el voto libre y secreto de los ciudadanos, y eso es lo que vamos a hacer en 2021, porque cabe decir que la propia Constitución prohíbe cambiar las reglas del juego electoral 90 días antes de que empiece el proceso electoral, y eso ya acabó en mayo pasado, el mes anterior, así que en septiembre, que arranque el proceso electoral, ya nos vamos con este marco constitucional y legal, y ese marco constitucional le ata las manos al presidente para querer intervenir en los comicios.
Ahora, cuando hablamos de la intervención, yo creo que puede ser en varios niveles. Uno es este que explicas, que es la pretensión del presidente de ser guardián, dice, pero la otra es el presidente en tanto actor político. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, o qué va a pasar en algunos meses con el tema de las conferencias mañaneras? ¿Qué va a pasar con el discurso del presidente, que ha señalado una y otra vez a sus adversarios, que ha planteado esto como un tema de polarización? Es decir, ¿en algún momento el presidente podría ser llamado por la autoridad, exhortado por el INE, para que no haga tampoco proselitismo desde el espacio de la mañanera, por ejemplo?
Por ejemplo, la ley es muy clara y dice que todas las campañas de los gobiernos deben de suspenderse cuando inicie el proceso electoral, y en particular la etapa de precampañas y campañas. Entonces, pues eso ha sido algo que aplica desde hace años. Incluso fue construido en la legislación a raíz de la experiencia de lo que hizo Vicente Fox cuando quiso intervenir en la elección de 2006. Es decir, cuando hemos tenido presidentes que quieren hacer cosas contrarias al proceso democrático, pues la reacción ha sido fortalecer las leyes para evitar esto. Entonces, pues sí, como otros gobiernos, va a tener que ponerse un alto por un periodo a las campañas de comunicación del gobierno, para evitar justamente que se vuelvan piezas que incidan en la vida política electoral. Los gobernantes se guardan durante, por decirlo así, o sus apariciones públicas y sus campañas de comunicación se guardan durante un tiempo para que la arena pública la ocupen los actores políticos que la Constitución contempla que son los que van a disputar los cargos de poder, que son los partidos, coaliciones y candidatos independientes. De ellos será el espacio. Esas son las reglas, y las reglas que, digamos, valieron para que Morena fuera gobierno, valen ahora que lo es. Es decir, los derechos de las minorías y de las oposiciones que existían en el pasado van a seguir siendo vigentes en el presente, porque no cambiamos de régimen constitucional.
Claro.
La gente decidió que hubiera un cambio de gobierno, como lo ha decidido otras tantas veces, sin que ello implique una ruptura del avance democrático que hemos conseguido como sociedad.
Ahora, la omisión legislativa, el que los legisladores no regularan temas como la reelección de los legisladores, de los diputados, de los diputados senadores, pero en este caso, como los senadores son por 6 años, pues no vamos a tener votación para reelección en este punto, pero sí de diputados. Y te pregunto, Ciro, pues ¿cómo van con eso? Porque vaya bronca que les dejaron al tener que ustedes regular si van a poder hacer qué tipo de actividades, si las oficinas, por ejemplo, del enlace legislativo van a poder seguir operando o no, sus sitios web van a poder seguir operando o no. Es decir, hay una serie de elementos que van a tener que reglamentar de alguna manera ustedes ante la falta de un marco elaborado desde el propio Poder Legislativo. ¿Cómo van con eso? Porque como bien apuntas, pues ya estamos dentro del plazo para el arranque del proceso electoral.
Así es, la verdad es que aquí lo que nos toca es hacer una reglamentación de lo que dice la Constitución, y la Constitución ya dice, como bien señalas tú, que en algunas condiciones un legislador puede buscar ser electo nuevamente para la siguiente legislatura. Entonces, pues eso se debe permitir. La Constitución establece que tiene que ser por parte de la fuerza política que lo postuló o aquella a la que se adhirió antes de la mitad de la legislatura, y también la Constitución dice que no se pueden usar recursos públicos. Entonces, pues eso es lo que estamos pensando concretar, que se cierre cualquier posibilidad a que los recursos públicos que hoy se reciben como legislador, bien decías tú, apoyos para tener las casas de atención a la población en los distritos y demás, pues tengan que cesar para que no se afecten las condiciones de la competencia y tengan una posición privilegiada, ilegal o que no resulte compatible con las reglas de equidad que deben de imperar en una elección. Entonces, pues es un asunto que llevaremos seguramente en las próximas semanas al Consejo General para dejar desde antes de que arranque el proceso muy claro qué es lo que aplica a los legisladores que quieran buscar ser nuevamente candidatos.
Bueno, pues vamos a seguir atentos a ese proceso, atentos a la mañanera, como siempre, para ver qué plantea hoy, si retoma esto de que el INE es muy costoso y que no ha garantizado resultados.
Pues, mira, esto yo sí quiero decir que el INE es una institución que hoy es referencia a nivel internacional por la calidad de las elecciones que hace, y lo costoso es la desconfianza. Es decir, mientras en México tengamos que seguir haciendo boletas en papel seguridad como si fueran billetes del Banco de México porque creemos que alguien las puede falsificar, o mientras pensemos que todo funcionario público, maestro, es sospechoso y entonces haya que instalar las casillas buscando a los vecinos en cada punto de elección para que sean ellos los que se hagan cargo el día de la jornada electoral de las casillas, y eso implique visitar a más de 12 millones de ciudadanos en sus casas, pues tenemos que contratar a miles y miles de jóvenes, chicos y chicas, que vayan a tocar, a buscar 12 millones de personas en su casa. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo, pero al mismo tiempo es lo que nos da elecciones confiables, que sean nuestros vecinos los que reciban el voto, los cuenten, llenen las actas. Entonces, pues yo creo que es, digamos, un monto de recursos que está bien invertido, porque nos ha permitido la renovación pacífica del poder en este país, ya durante un par de décadas, cosa que no había ocurrido en dos siglos de manera consecutiva, renovación pacífica y democrática del poder, pues es algo que por fin logramos los mexicanos. Hay que cuidarlo, es de las pocas cosas que hemos hecho bien en los últimos 30 años, mientras que se nos ha empeorado la inseguridad, la economía no mejora, pues nuestro sistema electoral ya nos permite tener elecciones confiables. Tan es ahí el caso que son años y años en que podemos demostrar elecciones limpias. Es, vamos, la historia incluso de nuestro actual presidente nos cuenta que cuando era dirigente del PRD ganaron la primera elección en el Distrito Federal, ganaron la primera gubernatura en Zacatecas, en fin, ganaron con su persona otra vez
la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Es decir, una enorme cantidad de cambios y de triunfos que pues no son fruto de artimaña, sino de la voluntad popular claramente de depositar las urnas. Entonces, tratar de cerrar los ojos y borrar esa historia pues es muy difícil, porque ahí están las hemerotecas y está la memoria que todos tenemos de lo que era México hace 30 años y lo que es ahora. Y yo creo que hay que ser muy cuidadosos para no poner en riesgo hoy la posibilidad de que se organicen las elecciones de 2021 en aras de no sé qué recorte. Las elecciones no son un lujo. Celebrar elecciones creíbles, que la gente en libertad y en secreto decida quién la gobierna y la representa, es algo con lo que no se puede jugar.
De acuerdo. Pues, consejero, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Mario. Muy buen día.
Muy buen día, el consejero Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues me gusta esta reflexión que hace. Por cierto, nos complementa ahí Eduardo Hernández, periodista, y le mando un abrazo. Dice que en México el artículo 134 constitucional prohíbe la promoción personalizada con obra pública. Dice, pero carece de ley reglamentaria para sancionar por aquello de, pues, qué pasa con la promoción del presidente durante los tiempos electorales. Bueno, vámonos un corte cuando son las 7:26.